Las 7, las 6 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El saludo de Ángel Rubio en nombre de todo el equipo de informativos fin de semana COPE que madruga para acercarles las noticias de este sábado 28 de diciembre, último sábado del año. Hasta las 8:30 contamos y analizamos aquí en COPE lo que ha pasado en las últimas horas. Ya sabemos lo que va a subir la luz en el recibo del mes de enero. Al final vamos a pagar un 2,3% más, lejos de ese 11% que establecía la subasta anulada por el Ejecutivo. Esa parte anulada, la liberalizada del recibo, sube concretamente un 1,4% y la regulada, los peajes, 9 décimas. En total, como decimos, 2,3% más que vamos a pagar en la factura del próximo mes de enero. Lo que es lo mismo, vamos a pagar 1,78 € más en cada factura. Al final, el Ejecutivo ha optado por un método transitorio mientras se busca un mecanismo nuevo para fijar esas futuras subidas. Así lo explicaba el presidente Mariano Rajoy.
Quiero decir que este mecanismo transitorio será aplicable solo en este primer trimestre y será sustituido en el segundo trimestre por un mecanismo definitivo de subastas en línea con lo sugerido por la Comisión Nacional del Mercado y Competencia, con quien está, en cuyo sistema está trabajando ya el Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
Esa subida no gusta a las eléctricas, no están nada satisfechas, creen que se ha impuesto un precio político artificial que supone un paso atrás en la liberalización del mercado. A pesar de que esa subida es mucho menor del resultado obtenido en esa subasta eléctrica anulada del 11%, la oposición ha encontrado también en este asunto un motivo de crítica. El líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, pide que se explique bien qué es lo que sucedió en esa subasta anulada.
Prefiero una subida del 2,3 al 11, faltaría más. Pero dicho esto, conviene saber qué ha pasado en esa subasta, porque un ministro del gobierno hizo acusaciones muy graves y si ha habido algún tipo de manipulación o si se han puesto de acuerdo, eso tiene que acabar en los tribunales.
Desde Izquierda Unida, la decisión del gobierno supone seguir siendo siervo de las eléctricas y no ponerse al lado de los ciudadanos. Cayo Lara.
Que con la decisión que ha tomado hoy el Consejo de Ministros, continúa al servicio de las eléctricas. No es el gobierno que ha levantado una bandera frente a las compañías eléctricas.
Con esta noticia de la subida del 2,3% en el recibo de la luz, termina este año en el que los políticos hacen balance de su gestión. Lo hacía ayer el presidente del gobierno, balance en lo económico, pero también sobre otros asuntos de actualidad. En cuanto a lo económico, Mariano Rajoy dice que no se puede sentir satisfecho con la situación de la economía, pero destaca en este balance del año en el que se ha producido, dice, un cambio sustancial en estos últimos meses del 2013.
Hemos dejado atrás la recesión. Y en el segundo semestre de este año, aunque es verdad que todavía de forma modesta, la economía española ha recuperado el crecimiento y, por tanto, estamos en condiciones de afirmar que hemos asistido a un claro cambio en la situación.
Aún así, Rajoy es prudente, asegura que no se siente satisfecho del todo y cree que 2014 será el año que marcará, eso sí, el antes y el después.
Que 2014 será un año mucho mejor, con más actividad y con más crecimiento de la economía.
Ese balance que hace el presidente del gobierno de la economía española es considerado desde el Partido Socialista como un insulto a los españoles que han visto, dice Rubalcaba, cómo se les ha recortado servicios sociales o cómo no se crea empleo suficiente. Por eso Rubalcaba lanzaba este mensaje al presidente del gobierno.
Entonces podremos hablar de recuperación, cuando los millones de trabajadores que no tienen empleo lo tengan y cuando los cientos de miles de familias que están en la pobreza salgan de la pobreza. Mientras tanto, yo le pido al señor Rajoy que sea prudente.
El otro dolor de cabeza del gobierno es la consulta soberanista planteada por Artur Mas para el próximo 9 de noviembre. Mariano Rajoy asegura que va a seguir trabajando para impedir que se celebre.
Yo digo sí a muchas cosas y estoy dispuesto a hablar con todo el mundo y siempre lo he hecho. Pero lo que no se le puede pedir al presidente del gobierno de España es que haga una cosa que no puede hacer, porque el presidente del gobierno de España, ni yo ni ninguno, puede disponer de la soberanía nacional, porque la soberanía nacional corresponde a todos los españoles.
Un asunto más, y es que el presidente del gobierno defendía la reforma de la ley del aborto, evitando, eso sí, la polémica suscitada y señalando que será el Parlamento quien introduzca los cambios a la ley. Rubalcaba, por su parte, anunciaba que su partido, que el PSOE, derogará todas las leyes del Partido Popular en la próxima legislatura.
Y que si el PP se empeña en hacer leyes contra todos, nosotros vamos a aglutinar a esos todos para derogar sus leyes en la siguiente legislatura. Lo que hicisteis contra todos, todos nos encargaremos de que se vuelva atrás.
Vamos a repasar ya otras noticias de este 28 de diciembre. Lo hacemos con Gloria López Navas y Javier Burguera. Un terremoto sacude la isla del Hierro.
El sismo se ha registrado ayer por la tarde y ha alcanzado una magnitud de 5,1 grados en la escala de Richter, aunque no ha causado daños personales. El epicentro se ha producido a una profundidad de 15 kilómetros y se ha sentido en numerosos municipios de la provincia de Santa Cruz de Tenerife.
Renfe sube el precio de varios billetes a partir del 1 de enero.
Solo afectará a los billetes de cercanías y de media distancia, que se incrementarán un 1,9%. El precio medio del billete de cercanías y media distancia se encarecerá unos 5 céntimos, mientras que el de los trenes Avant costará 10 céntimos más caro.
Desarticulada la mayor red de venta de ropa falsa en España.
99 personas han sido detenidas en el marco de una operación policial entre agentes españoles y lusos. Además, se han incautado de 235 toneladas de prendas de ropa y calzado que habrían generado unos ingresos de 5 millones y medio de euros. La red distribuía los productos a numerosos puntos de la península desde varias fábricas instaladas en Portugal.
Un juez declara legal el programa de espionaje de la Agencia de Seguridad Norteamericana.
Considera que entra dentro de la legalidad porque se trata de una respuesta proporcionada a la hora de eliminar amenazas terroristas. El dictamen se apoya en que los atentados del 11S tuvieron éxito porque los métodos tradicionales de recogida de información fallaron. Y por eso, según argumenta, el gobierno ha sabido reconocer errores y adaptarse con este programa de vigilancia.
Nuevos enfrentamientos en Egipto dejan 4 muertos y 265 detenidos.
Los disturbios se han producido entre la policía y los partidarios de los Hermanos Musulmanes, grupo declarado como organización terrorista el pasado miércoles por el gobierno egipcio. Además, 87 personas han resultado heridas.
El gobierno libio ha liberado a 4 estadounidenses que habían sido detenidos.
El Pentágono había comunicado su detención tras tener un problema en un puesto de control cerca de la carretera que une Trípoli con Túnez. Los militares se encontraban en el país africano con el objetivo de aumentar la seguridad de la embajada norteamericana.
En marcha la celebración de la Misa de las Familias.
El cardenal arzobispo de Madrid, Monseñor Antonio María Rouco Varela, inauguraba ayer el faro eucarístico de la Plaza de Colón, donde se celebran 33 horas de oración ininterrumpida previas a la Gran Misa de las Familias de mañana domingo, en la que el Papa Francisco intervendrá desde Roma.
Y buscamos también la previsión del tiempo para este sábado.
Sábado de frío y precipitaciones generalizadas en todo el país. En zonas del noreste peninsular habrá posibilidad de tormentas que irán acompañadas de chubascos débiles o localmente moderados. En el resto de la península, los cielos permanecerán muy nubosos, salvo en el área mediterránea y en Baleares, que disfrutarán de sol. Habrá fuertes nevadas en Pirineos y zonas del extremo noreste peninsular. La cota de nieve se situará entre los 1.000 y 1.200 metros en el resto del país. Ojo con el viento, porque soplará con fuerza en Canarias y en zonas de costa y de montaña.
Son las 7 y 8, las 6 y 8 en Canarias.
Si hay noticia, ten la seguridad de que en COPE lo tendremos todo listo para contártela. Tú disfruta, que aquí nosotros nos ocupamos de que estés informado. ¡Feliz radio en Navidad!
Manolo Lama.
Esta Navidad en COPE queremos estar muy cerca de ti. Gracias por contar con nosotros.
COPE. Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cuponazo celebrado ayer, el número premiado con 9 millones de euros ha sido
19.895, serie 125.
Asimismo, otros 9 números y series han obtenido cada uno de ellos un premio de 100.000 euros. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Recuerda que este 1 de enero se celebra el sorteo de Año Nuevo de la 11 y hay más de 1 millón de cupones con premios de hasta 400.000 euros. Disfruta del día. Y ya sabes, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Fernando de Aro, COPE, estar informado.
El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, hacía ayer balance de este año, que está a punto de terminar, de este 2013, balance económico y también de otros temas de actualidad. Lo vamos a analizar con las personas que siguieron esa rueda de prensa del presidente del gobierno, con el jefe de economía de la cadena COPE, Joaquín Vizmanos. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Ángel.
Y también con María Daván. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días.
Vamos a empezar, si os parece, por el asunto económico y con esa noticia que estábamos esperando, la subida de la luz a partir de enero. Sube finalmente, Joaquín, un 2,3%.
Ya la
tenemos, se ha desvelado la incógnita. Lo que hizo ayer el gobierno fue optar por la opción más suave que había puesto encima de la mesa competencia, la menos lesiva al menos para el bolsillo. La parte liberalizada del recibo, la anulada por la subasta, sube un 1,4%, la regulada, los peajes, lo hace 9 décimas. Eso nos da el resultado que anunció Mariano Rajoy.
Con ambos incrementos, la subida de la luz en el primer trimestre será de un 2,3, mientras el resultado de la subasta superaba claramente el 11%.
2,3% de subida de la luz en enero. El método elegido, señaló Rajoy, es transitorio, provisional, mientras se elabora otro definitivo en línea con las recomendaciones que ha hecho competencia. Aquí el presidente del gobierno no dio más detalles, solo añadió esto.
En paralelo a esto, el ministro de Industria, Energía y Turismo trabaja en la reforma de la estructura del mercado eléctrico para introducir más competencia en su funcionamiento.
Bueno, veremos qué ocurre. Rajoy ha descartado que la subida de enero vaya a engordar más el déficit de tarifa y lanzaba este mensaje cuando le preguntaron por el papel que ha jugado competencia desde el jueves de la semana pasada.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia es un organismo regulador absolutamente independiente y otra cosa es que a algunos no le gusten las decisiones que toman. Pero eso es la vida misma.
Mensaje de Rajoy a las eléctricas que acabamos de escuchar, muy críticas con lo que está pasando.
Sí, aseguran que se ha impuesto un precio político artificial que supone un paso atrás en la liberalización del mercado. Pero Rajoy dice que lo que no puede tener España es el tercer precio de la energía más alto de la Unión Europea, porque eso supone una merma para la competitividad de nuestras empresas, en general de la economía española. El caso, Ángel, es que el recibo de la luz arroja subidas superiores al 60% desde que empezó la crisis económica.
Nos quedamos con ese dato. El presidente del gobierno hacía también balance en el plano económico, bastante optimista, un cambio de discurso con este final de año y también con lo que va a llegar en el 2014.
Joaquín. Sí, Rajoy reconoció que no puede sentirse satisfecho del todo con la situación económica, pero resaltó en ese balance del año que hemos salido de la recesión y que 2014 va a marcar un antes y un después. Será por fin el inicio de la recuperación.
Porque si el año 2012 fue el año del ajuste, el año 2013 fue el año de las reformas. Y el 2014 será el año del inicio de la recuperación económica en nuestro país.
Dijo más.
Que 2014 será un año mucho mejor, con más actividad y con más crecimiento de la economía.
No se atrevió a decir cuándo se creará empleo neto, pero sí avanzó que 2013 terminará con menos parados que el año pasado. Lo peor mantiene, ha quedado atrás, no hay que confiarse. Hay que seguir trabajando porque hemos salido de la recesión, pero no de la crisis.
Después al presidente del gobierno, Mariano Rajoy, le hicieron dos preguntas habituales en estas comparecencias, Joaquín.
Una, de qué se siente más satisfecho. La respuesta, que se ha despejado la incertidumbre del rescate, que según Rajoy se ha recuperado la confianza en España.
De lo que me siento más contento, pues del cambio de percepción que se ha visto en la economía española fuera y también dentro.
De la de cal a la de arena.
Lo que no hubiera hecho, ya lo dije una vez, yo no estaba entre mis prioridades y ni siquiera estaba en mi programa, es más, figuraba todo lo contrario, pues subir los impuestos. Tampoco yo me sentí especialmente contento, más bien todo lo contrario, de quitarle una paga extra a los funcionarios públicos.
Rajoy nos dejó ayer una cifra. La relajación de la prima de riesgo de la deuda española supone un ahorro en los intereses de 8.700 millones de euros, un buen pellizco que servirá para intentar cumplir el objetivo de déficit comprometido con Bruselas.
Completo repaso a la situación económica del país del presidente del gobierno, pero también abordó en esa comparecencia otros asuntos, como el otro gran quebradero de cabeza que tiene el jefe del Ejecutivo, como es la consulta soberanista que plantea el presidente de la Generalitat, Artur Mas. María.
Sí, pues además Mariano Rajoy no esperaba ni al turno de preguntas para hablar de ese tema y de hecho el presidente criticaba esa iniciativa, dejaba claro que no va a permitir ninguna consulta porque daña a España y a Cataluña, decía, y porque solo provoca incertidumbres y fractura social. Rajoy lo dejaba claro, hay cosas que no se me pueden pedir, decía, y eso Mas ya lo sabía cuando propuso su idea.
Yo digo sí a muchas cosas y estoy dispuesto a hablar con todo el mundo y siempre lo he hecho, pero lo que no se le puede pedir al presidente del Gobierno de España es que haga una cosa que no puede hacer. porque el presidente del Gobierno de España, ni yo, ni ninguno, puede disponer de la soberanía nacional, porque la soberanía nacional corresponde a todos los españoles.
Eso en cuanto a la consulta soberanista, pero María, el presidente del Gobierno, hablaba también de la reforma de la ley del aborto.
Sí, además Rajoy defendía su reforma, aunque admitía que en su partido puede haber opiniones distintas, pero eso no es algo exclusivo del PP, decía. Escuchemos al presidente del Gobierno.
Es una ley que regula esta situación de manera equilibrada, es una ley que está en la línea de la aprobada en el año 1985, que estuvo en vigor hasta el año 2009 y que luego, sin anunciarse en ningún programa electoral de nadie, fue modificada en el año 2010.
Y, por supuesto, María, había preguntas sobre Luis Bárcenas y esa contabilidad en B del Partido Popular.
Efectivamente, era previsible. El caso Bárcenas tenía que salir en esta rueda de prensa, pero Rajoy, hombre, ha tirado manual. No ha dicho nada que no le hayamos escuchado otras veces.
El Partido Popular colaborará siempre con la justicia, respetará siempre las decisiones de los tribunales y hará, como ya he anunciado y como hemos aprobado recientemente, todas las modificaciones legales que sean necesarias para impedir que se produzcan situaciones indeseadas en nuestro país.
Extenso resumen de lo que dio de sí esa rueda de prensa del presidente del Gobierno de balance del año. María Daván, su directora de informativos y responsable de la información del Gobierno, gracias por acompañarnos en esta mañana de fin de semana.
Buenos días.
Joaquín Bizmanos, responsable de economía de la cadena COPE, gracias también y feliz año a los dos.
Igualmente.
Feliz año.
Bueno, pues desde el PSOE se hacía también balance de este 2013, un balance, como se pueden imaginar, bien distinto. El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, consideraba un insulto a los españoles ese resumen económico del presidente del Gobierno, Susana Moneo.
Rubalcaba dejó clara la ruptura con el Gobierno, que tiene un modelo económico, dice, injusto e ineficiente. Balance fatal del 2013, más paro, pobreza y menos derechos. Augura lo mismo para 2014. Por ello, le pide prudencia a Rajoy a la hora de hablar de recuperación.
Es un insulto a los pensionistas que el Gobierno hable de recuperación. Y es algo peor que un insulto a los enfermos crónicos que empiezan el 1 de enero a pagar por sus medicinas en los hospitales, que el Gobierno les hable de recuperación.
Solo existirá cuando baje el paro.
Cuando los millones de trabajadores que no tienen empleo lo tengan y cuando los cientos de miles de familias que están en la pobreza salgan de la pobreza.
Tacha su modelo económico de ineficiente e injusto. Advierte que van a derogar todas las leyes del Partido Popular. Dice que así la pesadilla acabará.
Y que si el PP se empeña en hacer leyes contra todos, nosotros vamos a aglutinar a esos todos para derogar sus leyes en la siguiente legislatura. Lo que hicisteis contra todos, todos nos encargaremos de que se vuelva atrás.
Especialmente con la ley Wert o la reforma del aborto, de la que dices una ley de extrema derecha. Tan solo está de acuerdo con Rajoy en que no cabe en España una consulta soberanista.
Balance también negativo el que hacía el coordinador general de Izquierda Unida, Cayo Lara. Dice que Rajoy miente al hablar de la mejoría en la marcha de la economía y destaca el recorte en los derechos que se ha sufrido a lo largo de este 2013, Álvaro Cutelén.
Para el líder de Izquierda Unida, 2013 ha sido un año negro que va a acabar con los españoles más pobres y con menos derechos, que como empezó asegura Cayo Lara que Rajoy no tiene razones para avalar el triunfalismo que esgrimió ayer.
Hoy Rajoy nos ha presentado un relato idílico, que ha pasado lo peor, lo que viene ya va a ser mejor. Y Rajoy miente y, lo que es más grave, sabe que está mintiendo con ese análisis.
Muy duro se mostró también Lara al hablar sobre la reforma de la ley del aborto y a la hora de calificar a su impulsor, el ministro Gallardón.
Parece que el señor Gallardón, y quiero afirmar esto, parece que es el nuevo Torquemada del siglo XXI. Y esto es inconcebible.
Y también menciona el problema catalán. Para el líder de Izquierda Unida, el Gobierno no puede seguir en la trinchera del no diálogo.
Y si hubiera que modificarla y modificar la legislación para poder regularizar una situación de consulta en Cataluña, ¿por qué miedo a la democracia en Cataluña? Y probablemente lo mejor sería que tuviéramos la consulta para ya definitivamente saber cuántos de verdad quieren la independencia y cuántos quieren un modelo de Estado federal.
Eso sí, Lara dejó claro que no harán campaña en favor de la independencia en Cataluña.
Escuchábamos antes al presidente del Gobierno hablar de la situación económica, las cosas van a mejor. También lo percibe así el Banco de España, que en su último informe señala que en el tramo final de este 2013 se ha producido una prolongación de la trayectoria de mejora de la actividad económica española tras ese incremento del 0,1% intertrimestral que se produjo en el tercer trimestre de este año. Otro dato positivo lo encontramos también en la balanza comercial. En los 10 primeros meses de este año, los inversores extranjeros han inyectado en nuestro país 45.000 millones de euros, Belén Miguel.
El último boletín del Banco de España nos dejaba ayer buenas noticias. En ese informe, el organismo supervisor dice que continúa la mejora de la actividad en el último tramo del año. Así, por ejemplo, cita la estabilización del consumo, la moderación en la caída de la construcción y el incremento de la inversión en bienes de equipo. También confirma una mejoría en el mercado laboral. Se ha moderado, dice, la caída de la ocupación y se ha intensificado el descenso en el número de parados. Datos que, según el director de estudios de Funcas, Santiago Carbó, confirman un cambio de tendencia.
Lo que vienen a confirmar estos datos en la tendencia de los últimos trimestres es la percepción, que es verdad que ahora vemos todos, vemos que esta campaña de Navidad pues está haciendo bastante mejor que las de los últimos años.
El último boletín del año del Banco de España también revela que los inversores extranjeros vuelven a confiar en nuestro país, y es que en los 10 primeros meses del año inyectaron 45.000 millones de euros frente a los más de 200.000 que sacaron en el mismo periodo de 2012.
No dejamos la economía, porque no solo la luz va a afectar a nuestro bolsillo, también si compramos a partir del 1 de enero nuevos billetes en determinados trenes, Paloma Arnaldos.
Con esta subida, el coste medio del billete se encarecerá 5 céntimos en el caso de cercanías y media distancia y alrededor de unos 10 en los trenes Avant. Unos precios que desde Renfe insisten están fijados por el gobierno al tratarse de un servicio público. A pesar de que la subida supera la inflación, que al cierre de noviembre mostraba un crecimiento interanual del 0,2, se trata del menor incremento en los precios de los servicios ferroviarios desde el año 2007.
El PNV ganaría de nuevo las elecciones al Parlamento Vasco si los comicios se celebraran ahora. Obtendría 29 escaños frente a los 27 que tiene en la actualidad. En esos hipotéticos comicios, los partidos tendrían la misma posición que ahora, aunque los nacionalistas al alza y el PSE y el PP a la baja. Así se desprende del último Euskobarómetro elaborado por la Universidad del País Vasco, Elisa López.
De celebrarse hoy elecciones vascas, el resultado sería una nueva victoria del PNV, un Parlamento Vasco con una mayoría aún más nacionalista y un descenso de votantes de los partidos autonomistas, en especial del PSE, que experimentaría todo un batacazo. Según el Euskobarómetro de noviembre, el partido de Urkullu subiría entre 1 y 2 escaños y sería la única opción viable de gobierno. Misma subida experimentaría EH Bildu, mientras que el PSE podría perder entre 2 y 4 asientos en la Cámara de Vitoria, desgaste que en el caso del PP se reduciría a 1 o 2 escaños menos. El diputado de UPyD conservaría plaza y podría estrenarse con 2 Ezker Anitza. Se dibuja así un panorama electoral muy volátil y con un 30% de indecisos.
Continúa la polémica entre el Gobierno de Madrid y el ministro Montoro. Desde el Ejecutivo, de Ignacio González, se reta al ministro a que cumpla con el objetivo de déficit de la Administración Central, como ha hecho la Comunidad de Madrid. Jennifer Santos.
Continúa el cruce de acusaciones entre la Comunidad de Madrid y el Ministerio de Hacienda. El portavoz del Gobierno, Salvador Victoria, reta ahora a Montoro.
También lo que espero del señor ministro de Hacienda es que esta estabilidad presupuestaria, este cumplimiento de objetivos de déficit, también se dé en la Administración General del Estado. Creo que aquí cada uno tiene sus obligaciones. Nosotros tenemos las nuestras y el señor ministro de Hacienda las tiene en las suyas, que es que esos mismos objetivos y esa estabilidad y esos objetivos de déficit se cumplan en el ámbito de la Administración General del Estado.
Y no ha sido el único en hablar. El consejero de Economía cree que las declaraciones de Montoro responden al éxito de las políticas de Madrid, que sí cumple con el programa electoral del PP.
Más cosas de este sábado. La Plaza de Colón acoge desde las 5 de la tarde de ayer 33 horas de oración ininterrumpidas con motivo de la celebración de la Misa de las Familias, que va a tener lugar mañana domingo. El cardenal arzobispo de Madrid, Antonio María Rocco Varela, inauguraba ayer por la tarde el faro eucarístico de la Plaza de Colón, donde se celebra esta gran fiesta de las familias, Eva Galvache.
El acto central tendrá lugar a las 12, cuando se conecte con el Vaticano para rezar el Ángelus con el Papa y escuchar sus palabras. Pero desde las 10:30 tienen lugar los actos previos presentados por nuestro compañero Javi Nieves. El iniciador del camino neocatecumenal, Kiko Argüello, explicará el envío de las familias para el mundo, es decir, familias completas que van a la misión. A continuación, habrá testimonios de vida cristiana y se cantarán villancicos. El cardenal Rocco afirmaba esta semana en COPE que se trata de un encuentro festivo en el que se da testimonio de la verdad de la familia.
De sentirse unidas, sentirse confirmadas por el ejemplo mutuo, por el ánimo y la alegría que comparten entre todos, eso ya es un fruto extraordinario de este formato pastoral de la liturgia de la Sagrada Familia en la Plaza de Colón.
El arzobispo de Madrid presidirá la misa después de rezar el Ángelus en conexión directa con el Vaticano a las 12 del mediodía.
Una celebración tras la que hay muchas historias, como nos cuenta Carmen Lavalle.
Para la familia de Gema y Jacob, la aventura evangelizadora comenzó
comenzará, si Dios quiere, en septiembre de 2014. Junto a ellos, en Colón, habrá mañana otras 99 familias misioneras de toda Europa.
Esta vez pues será distinto, ¿no? Vas a estar en un sitio aparte, ¿no? En un sitio reservado y hombre, yo pienso que sí que va a ser especial.
Yo creo que va a ser muy emocionante porque además ver el testimonio de tanta familia siempre edifica muchísimo.
Un día especial porque han aceptado irse al sureste de Asia, a un destino que nos piden no mencionar por temor a que les dificulte, por ejemplo, la obtención del visado. No lo han elegido y saben que no va a ser fácil, pero viajan confiados.
Cada misión es una cosa distinta y nadie sabe lo que se va a encontrar hasta que llega. Lo fundamental de enviar una familia a un sitio es que una familia es un testimonio allí, allá donde va, y les hace ver que hay una manera distinta de vivir, que es la manera cristiana y que es estupenda.
La mayor de sus hijas tan solo tiene 3 años, pequeña para entender el proyecto de sus padres, pero no sus próximos pasos. Irán juntos el próximo 1 de febrero al Vaticano.
Al Papa Francisco, con mamá y papá.
Más fuerza para, junto a sus padres, contagiar a otros la alegría de la fe.
A las 10 de la mañana comienza Fin de Semana COPE con Sofía Gonzalo y con ella vamos a repasar algunos de los contenidos que van a poder escuchar a partir de esa hora. Sofía, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. Buenos días. Mira, te voy a dar un dato.
A ver.
2,3%.
Me suena. Llevamos hablando desde las 6 de la mañana de ello, la factura de la luz a partir del mes de enero.
¿Y sabes quién va a hablar de este 2,3% de la subida de la luz en el primer trimestre del 2014?
¿A quién tenéis?
Nada más y nada menos que al ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria.
¿Qué
te parece? A las 12.
Pues fenomenal, que estaremos escuchando.
Todo tipo de preguntas le vamos a hacer.
Muy bien.
O sea, que tenéis que escucharnos a partir de las 12, pero nosotros empezamos a las 10 con muchísimos otros temas. Fíjate, vamos a tener a un sacerdote nigeriano, porque ayuda a la iglesia necesitada. Está diciendo, oye, vamos a poner el dedo en todos esos cristianos que son perseguidos en Nigeria. Pues él nos va a contar su historia. También te vamos a enseñar cómo con una aplicación puedes ganar dinero.
¿Anda?
Sí, porque tenemos muchas aplicaciones móviles, pues te vamos a enseñar a ganar dinero con ellas. ¿Tú sabes quién es Jandro? El mago del hormiguero, pues le vamos a tener también.
¿Puedes hacer magia?
Sí. Magia, vamos a aparecer y desaparecer. Él estará sobre las 11:15. Entrevistamos también a Jesús Sánchez, a Dalid, con su último libro, 30 doblones de oro. Tenemos ofertas de empleo con Javier Peña. ¿Y te gusta Tamara?
Me gusta Tamara, claro que sí. ¿También vas a tener el programa?
Hombre Incondicional se llama su disco. ¿Qué te parece?
Pues un programa completísimo. Vamos a hablar de los temas de actualidad. Vamos a divertirnos con magia. Vamos a escuchar música. Que a las 10 de la mañana hay que seguir ahí, sintonizando la COPE para escuchar Fin de Semana.
Te esperamos a ti y a todos.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Gaby, repartidor con discapacidad intelectual de una empresa, y Esther, su compañera de trabajo, descubrieron una fuente de energía con un poder increíble. Con ella han sido capaces de cumplir sus objetivos de venta y de irse de vacaciones. A esa fuente de energía nosotros la llamamos ilusión y ahora más que nunca la necesitamos. La ONCE cumple 75 años y su fundación 25. Y solo si seguimos contando con tu ilusión, nuestra sociedad seguirá mejorando. Que la ilusión continúe.
Cualquiera podría venderte la gallina de los huevos de oro. Pero solo en tu distribuidor Steel encontrarás las mejores máquinas para tu jardín. Motosierras, cortasetos, cortacéspedes y ahora al mejor precio. Porque Steel no lo vende cualquiera. Encuentra tu distribuidor en steel.es.
Con Nauf todo es posible. Encuentre la solución constructiva Nauf ideal para sus necesidades. Limpieza, rapidez de instalación y ahorro. Con las máximas prestaciones acústicas y térmicas y grandes posibilidades de diseño. Las viviendas con placa de yeso son naturales y saludables. Nauf, sencillamente mejor.
Si cuando eras niño, tu vida se regía únicamente por dos leyes. La ley de la botella, el que la tira va por ella. O por la ley del vaso, el que la tira no hace caso. Entonces necesitas un plan. Un plan de pensiones Bankia, adaptado a ti y en las mejores condiciones. Infórmate en tu oficina Bankia.
Te contamos la noticia.
Nulas las cláusulas suelo en las hipotecas en caso de falta de transparencia.
Te explicamos la noticia.
Eso de los casos en los que no se haya informado debidamente y con transparencia a los clientes, ¿cómo lo podemos demostrar ante un juez, Leopoldo Abadía?
¿Cómo te afecta? ¿Cómo influye en tu vida?
Tenemos que preguntar al que nos la vende. Tenemos que pedirle que nos lo dé por escrito.
En COPE nos ponemos en tu lugar para darte la información que buscas.
COPE.es/teayudamos.
COPE. Estar informado.
Imagina un futuro donde los niños tengan una oportunidad, donde se respeten los derechos humanos y la sanidad y la educación sean universales. Un mundo que erradique la pobreza y el hambre, donde el desarrollo sostenible asegure recursos para todos.
¿Firmarías por dejar un mundo mejor? Infórmate en www.legadosolidario.org o llama al 902-010609.
Con la colaboración de COPE.
Siete y media, seis y media en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días, el saludo de Ángel Rubio. Desde las 6 estamos contando noticias que pasan por el precio de la luz a partir del mes de enero. Se encarece finalmente un 2,3%, es lo que ha fijado el gobierno. Lo anunciaba el presidente del gobierno tras la reunión del último Consejo de Ministros en la que hacía balance económico. Asegura Mariano Rajoy que 2014 marcará un antes y un después, será el inicio, dice, de la recuperación.
Porque si el año 2012 fue el año del ajuste, el año 2013 fue el año de las reformas y el 2014 será el año del inicio de la recuperación económica en nuestro país.
No lo ve así el líder de la oposición, Alfredo Pérez Rubalcaba.
No se puede hablar de recuperación mientras se cambian las leyes de pensiones para que las pensiones bajen durante los próximos 10 años. O no se puede hablar de recuperación al mismo tiempo que se les dice a los enfermos crónicos que tienen que pagar en los hospitales por sus medicinas. Eso no es razonable, es un insulto.
Tampoco aprueba el balance de Mariano Rajoy el líder de Izquierda Unida, Cayo Lara.
Hoy Rajoy nos ha presentado un relato idílico. El relato ha sido que ha pasado lo peor y lo que viene ya va a ser bueno, lo que viene ya va a ser mejor. Y Rajoy miente y, lo que es más grave, sabe que está mintiendo con ese análisis.
En ese balance del año que acaba, el presidente del gobierno también se refería a la consulta soberanista que plantea Artur Mas.
Yo digo sí a muchas cosas y estoy dispuesto a hablar con todo el mundo y siempre lo he hecho. Pero lo que no se le puede pedir al presidente del gobierno de España es que haga una cosa que no puede hacer. Porque el presidente del gobierno de España, ni yo, ni ninguno, puede disponer de la soberanía nacional. Porque la soberanía nacional corresponde a todos los españoles.
Son los sonidos más destacados de las últimas horas. Vamos a completar la información hasta ahora también con el deporte, Pablo Gómez.
Pese a que por el parón navideño no hay Liga BBVA, algunos jugadores se han dedicado a cumplir con sus compromisos publicitarios. Uno de ellos ha sido Andrés Iniesta, que en un acto ha asegurado que Messi tiene que ser el mejor pagado del mundo porque es el mejor.
Como mejor jugador que es, sí. Pero bueno, para nosotros y creo que para el Barça, pues Leo es el número uno y no solo es el dinero lo que marca que uno esté feliz, ¿no?
Además, en fútbol hay que destacar que ya está en Valencia su nuevo entrenador, el argentino Juan Antonio Pizzi. El ya ex técnico de San Lorenzo habló sobre el club che nada más poner un pie en España.
Ilusionado de poner al Valencia en el lugar que la historia siempre lo puso. Es uno de los equipos más grandes de Europa, uno de los más grandes de España.
En polideportivo se ha jugado la 12ª jornada de la ACB, en donde hay que destacar la victoria del Real Madrid. Los blancos superaron este viernes al vencer al Fiat Juventud en Badalona su propio récord, que databa de 1960, con el mejor comienzo de temporada al sumar su 24ª victoria seguida entre Liga, Euroliga y Supercopa. Sergio "El Chacho" Rodríguez fue el mejor del encuentro con 21 puntos y con ovación incluida del Olímpico de Badalona. Además, en tenis hoy se disputa la final del torneo de Abu Dhabi a partir de las 2 de la tarde. David Ferrer, que se impuso en semis ante Rafa Nadal por un doble 6-4, jugará contra el serbio Novak Djokovic.
Enseguida hablamos de cine, de los estrenos que nos esperan este fin de semana en las salas.
En Iberdrola, tu factura de la luz no puede ser más transparente. ¿Sabías que, por ejemplo, de los 51 euros de la factura mensual de un hogar medio, solo 19 euros se destinan al pago de la energía consumida y a su transporte? Y fíjate que el resto, 32 euros, son costes que nada tienen que ver con el suministro eléctrico. Son sobre todo subvenciones e impuestos. Si quieres tener un poco más de luz acerca de tu factura, entra en iberdrola.com/tu factura de la luz no puede ser más transparente.
El cerebro humano es alucinante. Millones de delicadas conexiones que hacen que puedas hablar, moverte y pensar con claridad. ¿Quieres ponerlo en peligro? Cada vez que abusas del alcohol lo estás dañando. Estás perdiendo neuronas y mermando tus capacidades. Sobre todo si aún estás creciendo o si bebes grandes cantidades en poco tiempo. Piensa. Cada vez que te emborrachas te vuelves un poco más tonto. FAD 916-1515. FAD.es.
La mañana.
Fernando de Aro, COPE. Estar informado.
Último fin de semana de este año 2013. Buen momento, porque no, para acercarse a una sala de cine y ver alguno de los estrenos de esta semana. Vamos a repasarlos ya con Jerónimo José Martín. Jerónimo, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Ángel. ¿Cómo estás?
Muy bien. ¿Y tú?
Yo, aquí. Un poquito cansado de tanta celebración. Esto de romper el ritmo.
Yo creo que todos.
Eso no cansa nunca. Sobre todo estas celebraciones.
Desde luego que sí. Bueno, cine también, estrenos.
Sí,
esta
además
semana, ¿no?
El día 25... 6 estrenos.
Bueno, no está nada mal.
Y algunos muy interesantes, otros no tanto, muy discutibles, ¿no? El primero es muy interesante, es un remake de una película clásica del año 1947 que se titula La vida secreta de Walter Mitty.
Adoro los misterios. Hay partes que parecen no encajar, pero al final lo hacen y todo cobra sentido.
Antes pensaba que sabía quién quería ser y qué quería hacer.
En la vida hay que tener valor y afrontar lo desconocido.
Es una película muy navideña. Ese es un proyecto que ha dado muchas vueltas por Hollywood. Muchos directores se habían interesado por hacer un remake. Y de pronto se lo ha cogido un tipo que ya a priori te echa un poquito para atrás, que es Ben Stiller, este cómico neoyorquino que ha dirigido ya algunas películas, alguna estimable como Evocador de Realidad y otras un petardo notable también como Zoolander o como Tropic Thunder, ¿no? Y entonces la protagoniza, la dirige, la produce y no la ha escrito por poco. Y es una actualización muy libre esa historia, pero la verdad es que funciona bastante bien. Es muy irregular narrativamente porque es muy ambiciosa, es seria, de hecho partía con posibilidades para los Oscars, se ha quedado un poco corta ahora en los Globos de Oro, quizá por esas irregularidades narrativas y porque luego el tono es súper ingenuo, capriano, idealista total, muy navideño, porque es la historia de un tipo gris que trabaja en el archivo de fotografías de la revista Life, se ha encargado de negativos. Y de pronto llega, él está enamorado en secreto de una de sus colaboradoras, de una chica que trabaja en otro departamento, pero es muy tímido, no se atreve a decirlo. Y tiene una peculiaridad, es que de vez en cuando tiene como vacíos mentales en los que se imagina él haciendo cosas extraordinarias, como un héroe, pero que claro, de pronto se queda como pasmado y le tienen que despertar. Tiene bastante gracia ese asunto, ¿no? Porque eso te permite ver a Ben Stiller en situaciones de lo más variopinta, imaginándose cómo rescata a esa chica en el Himalaya, cosas de estas, ¿no? Y de pronto la revista Life va a cerrar su edición impresa, va a pasar a ser online y tiene que preparar el último número. Típico retrato, además, de ejecutivos agresivos, muy de la época actual de la crisis. Y entonces le encargan a él que rescate una foto de un mítico fotógrafo, que es el negativo 25. Misterioso, ¿no? Porque no lo encuentran por ningún sitio. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Se lo oculta a los jefes y de pronto se coge un avión siguiendo la pista de ese reportero que lo interpreta Sean Penn, que no tiene móvil, que es un solitario, que... Y entonces se recorre medio mundo, o sea, Groenlandia, Islandia, el Himalaya, en busca del famoso negativo 25, que acaba siendo, en la parte final de la película, un homenaje al periodismo de raza, sin internet, sin la falsedad de Photoshop, sensacional. Está muy bien, muy bien, muy bien. Y sobre todo es un homenaje al periodismo del bueno, ¿no?
Bueno, y buena música, además, claro, la banda sonora.
Magnífica banda sonora, no solo por el propio compositor de la banda sonora, que no me acuerdo quién es, Teodoro Shapiro, que es bastante buena la banda sonora, sino porque tiene como estas unas cuantas canciones de diversas épocas sensacionales, muy buenas, o sea, muy bien la banda sonora.
Bueno, La vida secreta de Walter Mitty es una de las opciones para este fin de semana.
Y España, esta semana, España, con un director argentino, nos ofrece una buena película también, Ismael.
Tengo a un niño que dice ser hijo tuyo y de esa mujer.
Tienes un niño de 8 años, negro, no es que me importe, pero es negro.
¿Y desde cuándo te interesan mis cosas?
Solo quiere conocer a su padre.
Su padre eres tú.
Buena película de un argentino, Marcelo Piñeiro, que ya hizo Cenizas del Paraíso, Canchasca, que es una gran película, El Método, que es otra película de esta sobre la crisis y los empresarios agresivos, bastante buena. Y esta es una tragicomedia singular que ha escrito también él en colaboración con Verónica Fernández y Marcelo Figueras, y que tiene un reparto de lujo con Mario Casas, Belén Rueda, Juan Diego Botto, Sergi López, y un niño, que hay que anotarse el nombre, Larsson do Amaral, que se come la pantalla. El niño es el protagonista, realmente es un chaval mulato de 10 años que aparece en la primera secuencia cogiéndose el AVE el solo, engañando a todo el mundo, y se va de Madrid a Barcelona en busca de su padre. Es uno de los grandes temas del cine contemporáneo. Su padre, que yo creo que no lo ha conocido nunca él, es el personaje que interpreta Mario Casas, y claro, resulta que el niño es negro, y entonces la única referencia que tiene es una carta que le llegó donde no vive el personaje de Mario Casas, sino donde vive su madre, que es Belén Rueda. Ah. Y entonces de pronto Belén Rueda se encuentra con un nieto negro, y entonces ya le pone en contacto con Mario Casas, que está de profesor especial, es el típico personaje ácrata un poco que está perdido por ahí por la vida, y se plantan allí en la Costa Brava, donde él vive, pues con el niño, y diciendo, bueno, que te traigo aquí a tu hijo, que me cuentas de todas estas cosas, ¿no? Buena película, es interesante, un poquito deslavazada, pero con Mario Casas en papel serio, confirmando lo que muchos pensábamos, que es un buen actor. Belén Rueda en uno de los mejores papeles que ha tenido recientemente, yo creo que es una firme candidata al Oscar de este año. Juan Diego Botto de apoyo, como haciendo del padre legal ahora mismo del chaval, que es quien está con su madre, que también va allí a ver qué pasa, ¿no? Y luego Sergi López, que es un personaje muy divertido, es el mejor amigo de Mario Casas en la película, que es el típico ácrata que ha montado un restaurante de estos por ahí con más conchas que un galápago, y que tiene una especie de flirteo con Belén Rueda bastante divertido. Y la siguiente, un peliculón, en parte fallido, pero muy potente, porque es la adaptación nada menos que del Médico, el bestseller de Noah Gordon, que hace muchos años también, a ver quién lo adaptaba, quién no lo adaptaba, y por fin lo ha adaptado un alemán, Philipp Stolz, y suena así.
Madre, ten piedad de mí. Alabaré al Señor en su gloria, sirviendo a su creación. Que no me arroje al infierno por los pecados que pueda cometer. No veo nada, solo siento.
¿También la muerte?
Sí.
Bueno, en el tráiler en el clip que hemos hecho, hemos destacado sobre todo uno de los componentes de la película, que es toda una reflexión que tiene la novela de Noah Gordon, de la que se ha vendido más de 21 millones de ejemplares.
Que se dice pronto.
Desde el año 1986, cuando fue escrita, cuando fue publicada. Y entonces uno de los grandes temas es todo el dilema fe y religión, todo el diálogo, que es en el fondo donde se centra la historia, ambientada en el siglo XI, primero en Inglaterra, donde un chaval se queda huérfano a los 9 años, sus hermanos son adoptados por diversas familias, y él acaba como aprendiz de un médico, bueno, de un barbero, como se llamaba en aquella época, en fin, con fama de brujo, porque es un curandero de estos, ¿no? Y entonces determinados eclesiásticos la atacan por la línea de la brujería. Entonces el chaval aprende bastante de él, se convierte en un prestigioso barbero, e inquieto por aprender más medicina, pues acaba yéndose a Oriente, primero a Egipto, donde es acogido por una familia judía, y después a Persia, donde, haciéndose pasar por judío, entra en la escuela de medicina de Ipsina, que es un personaje histórico, que lo interpreta en la película Ben Kingsley, que es un sabio enciclopédico, y allí se enfrenta con la situación, ¿no? El Shah liberal protege al médico, pero están ahí hurgándolos fundamentalistas islámicos que le tratan como hereje y como brujo, y que negocian una alianza con los invasores seleúcidas, griegos. Entonces es todo muy complejo, muy, como ves, hay épica, hay filosofía y religión, hay de todo. Bastante bien hecho, o sea que esta película tiene una versión en miniserie de 90 minutos cada una, es larga también, porque dura 2 horas y media. Y bueno, funciona bien, pero es un pelín académica. O sea, le falta un poquito de emoción. Digamos que por fuera es muy buena la ambientación, la banda sonora, el vestuario, las interpretaciones están bien, pero le falta al guión y en general a todo un punto de intensidad. Pero bueno, se deja ver bastante bien, quiero decir que es un peliculón de estos, toca temas interesantes de un modo más o menos ponderado con las matices que hemos hecho, y creo que es una buena propuesta también.
Bueno, vamos a por la cuerda, Jerónimo José.
Que es para todos los públicos. Esta sí que es la propuesta. Familia. Más es medio de animación, medio de acción real. Caminando entre dinosaurios.
Somos paquidinosaurios. Quizá no demos tanto miedo como los corosaurios, pero somos mucho más fuertes. Yo me convertí en el encargado de liderar un viaje en busca de un nuevo hogar.
Bueno, esta es una propuesta muy original también, porque es una síntesis de la serie televisiva producida por la BBC en sus departamentos dedicados a la Tierra y al mundo salvaje sobre los dinosaurios. O sea, es una recreación como muy realista de los dinosaurios con empleo de 3D estereoscópico, con las mismas técnicas que usó James Cameron en Avatar, que eso lo ha controlado. Es un tándem muy interesante, pues Neil Nightingale, que es un documentalista británico que lleva esas secciones de la ABC, con lo cual hay unas imágenes espléndidas de paisajes reales, y han integrado animaciones digitales en 3D dirigidas por Barry Cook, que es un animador estadounidense buenísimo, autor de algunos cortos espléndidos, y sobre todo de largometrajes como Mulan o Arthur Christmas, Operación Regalo. Entonces, la combinación por fuera es espléndida, o sea, la animación es espléndida, muy realista, es la historia de un dinosaurio pequeñito, desde que es pequeñito, y que en principio es un poco torpe, pero más inteligente que la media, y entonces acaba teniendo un papel fundamental en la migración que hace su manada en busca de comida, con todos los peligros que lleva. Claro, estamos en la prehistoria y tienen todo tipo de gente acechándola, ¿no? Y luego ahí tengo una historia de amor, que un duelo con su hermano Scowler, que es el típico cuadrado y duro y tal, por una chica guapa y tal, vamos, por una chica, por una dinosauria guapa, y luego algún personaje cómico como un pájaro y tal, que es amigo suyo, ¿no? Entonces, el desequilibrio viene en que el realismo de la puesta en escena no tiene nada que ver con el guión, que es totalmente infantil y un poco banal. Y de hecho no es muy original, porque es como una especie de cóctel entre toda la saga de En busca del Valle Encantado y Ice Age, o de películas como Dinosaurio. Esta es otra buena película.
Pues una cita familiar en el cine con Caminando entre Dinosaurios. ¿Cuál es la siguiente?
La siguiente, La leyenda del samurái 47 Ronin.
Un ejército dominado por la brujería ha esclavizado a nuestro pueblo. Su ejército es infinito. Somos 47. Pongamos fin a esto. No te tengo miedo.
Pues deberías.
Bueno, estos son más impactantes efectos visuales, 3D estereoscópico, con una ambientación también muy buena. Es una película con la que debuta Carl Reese, un director estadounidense, y la protagoniza Keanu Reeves, pero la protagoniza a ratos. Esta es una de las pegas, porque es una historia ambientada en el Japón del siglo XVIII. Es una leyenda muy conocida en Japón, que básicamente son una traición a uno de los clanes. Los samuráis de ese señor se convierten en ronin, es decir, samuráis sin dueño, y luego deciden vengarse. Y entonces ahí han metido un personaje que es el que interpreta Keanu Reeves, que es un mestizo con poderes para detectar a las criaturas diabólicas que están aliadas con el enemigo. Entonces, bueno, hay algunas secuencias muy buenas, se deja ver la película, pero no es nada original. Y lo peor de esta semana es que se haya estrenado un día como Navidad una película que se titula así, Nymphomaniac Parte 1.
You are to ask him if he wants to have sex with me. My name is Joe.
Hi, Joe.
And I'm a nymphomaniac.
Sex addict.
We say sex addict.
Bueno, como poco es una falta de delicadeza, creo yo, ¿no? El estrenar en estas fechas una película que viene con la fama de ser pornográfica y que además la distribuidora no se ha atrevido a enseñárnosla a los críticos de cine, ¿no? Por lo que yo he visto del tráiler y por lo que he leído, pues es lo que parece. O sea, Lars von Trier es un director capaz de lo mejor, películas como Europa, Rompiendo las Olas, Bailar en la Oscuridad o Dogville, por ejemplo, y de lo peor como Los Idiotas o Anticristo. Y, en fin, a mí no me apetece mucho verla, sobre todo en estas fechas, pero bueno, el 24 de enero viene la segunda parte y ya veremos qué hacemos con...
Bueno, pues con tu permiso me quedo esta tarde, que voy a ir al cine, o bien con La vida secreta de Walter Mitty o bien con Ismael. No sé cuál de las dos, pero una de las
está
dos...
Están muy en las dos, ¿eh? Sobre todo, si quieres animarte, vete a ver La vida secreta de Walter Mitty, que es un pildorazo de optimismo.
Bueno, pues mañana te lo cuento. Jerónimo José Martín, gracias como siempre por acompañarnos y feliz año.
Igualmente, un abrazo.
Los osos en Canadá. Los castillos en Escocia. Las aventuras en la naturaleza. En los Alpes. La alta cocina en París. Todo lo que imaginabas encontrar en otra parte lo tienes en Castilla-La Mancha. Bosques donde perderte como en la Selva Negra, yacimientos romanos como los de Pompeya, bodegas como las de Francia, el año del Greco. Castilla-La Mancha, aquí la tienes, más y más cerca. Gobierno de Castilla-La Mancha.
La fiesta de las familias está en marcha. Es en la Plaza de Colón de Madrid, con miles de personas rezando por las familias más necesitadas.
Y este domingo, también con el Papa Francisco. A las 12 del mediodía, conexión vía satélite en directo con el Vaticano.
A continuación, la misa presidida por el Cardenal Rouco Varela.
En directo para toda España, a través de COPE.
Fiesta de la Sagrada Familia.
La familia, un lugar privilegiado.
Te esperamos en la Plaza de Colón de Madrid, a ti y a tu familia.
Feliz Navidad desde el partido de las 12 y el deseo de todo el equipo de que seas tan feliz con nosotros como nosotros lo somos haciendo radio contigo.
Joseba Larrañaga.
Es Navidad y en COPE la celebramos con alegría, con esperanza, contigo.
COPE, estar informado.
El inglés a tu alcance y con comodidades de tu casa.
Radio ECA lleva 45 años enseñando idiomas con un método contrastado y eficaz.
Inglés para tu mundo laboral, inglés para ayudar a tus hijos en la escuela, inglés para la vida cotidiana.
Matricúlate en nuestra web radioeca.org o llama a nuestro teléfono 902-312-212.
Y ahora también portugués, francés y alemán.
Radio ECA. Oportunidades para la igualdad.
¿Quién es el Papa?
Es una que viste de blanco y que tiene una cruz en la camiseta.
¿Quieres un regalo educativo y divertido para esta Navidad? La alegría de la fe es el juego de mesa inspirado en el catecismo Jesús es el Señor. Cuesta solo 49 euros y se lo puedes pedir a los Reyes en laalegriadelafe.com o llamando al 91-343-9791.
En Nigeria, los atentados terroristas contra cristianos son constantes. Ellos perdonan y buscan la paz.
Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados.
Esta Navidad, COPE y ayuda a la iglesia necesitada con los cristianos de Nigeria. Colabora llamando al 91-725-9212.
Estas Navidades tienen un sabor y una melodía muy especial, la de una mujer que dice adiós a los escenarios, Paloma San Basilio. Paloma, buenos días.
Buenos días.
Unas Navidades.
¿Qué tal estáis?
Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo llevas las Navidades?
Muy bien. Pues fenomenal, estoy muy bien haciendo los conciertos de despedida. Hoy estoy en Castellón, mañana estoy en Barcelona y bueno, pues recorriéndome España. Y también disfrutando de mi hija y mis nietos que han venido para pasar las Navidades conmigo. O sea que muy bien, fenomenal.
Navidades en familia y en la carretera, porque te estás despidiendo, como tú decías, de España después de hacerlo en América. ¿Cómo llega esa decisión, Paloma, de despedirse de los escenarios?
Yo creo que es una decisión que tomas cuando sientes que tus tiempos ya están cambiando y que necesitas hacer otras cosas. Yo creo que es algo tan sencillo como eso y no tiene ningún viso de ruptura ni... no tiene ningún tipo de dramatismo, es una decisión tranquila, normal, lógica, que yo tengo clara porque siempre pensé que yo no iba a estar en los escenarios eternamente. Entonces, bueno, cada artista somos de una materia distinta, ¿no? Hay algunos que quieren estar allí y morirse encima del escenario, como muchas veces he oído, y yo no. Yo es que realmente no me quiero morir, vamos, me tengo que morir, ya veré dónde me pilla.
Bueno, para eso queda mucho, Paloma, pero lo que tú dices, tú siempre has querido dejar un buen sabor de boca, ¿no?, al público.
Sí, yo creo que está bien. Llevo casi 40 años, he hecho 4 musicales, 30 y tantos discos, giras, miles de cosas, programas de televisión. Yo creo que he hecho un trabajo bastante digno, un recorrido con muchísimas actuaciones en todas partes del mundo. Yo creo que sí, que hay que irse cuando no está bien, cuando la voz está bien, cuando, como está pasando en esta gira, la gente se emociona cuando canta, se pone de pie en los conciertos y comparte contigo. Una despedida que tiene ese punto alegre, ¿no? Es un punto de decir, me voy, pero estoy contenta de haber estado con vosotros y sobre todo, gracias.
Una gira de despedida que está siendo un éxito. No es un mero concierto, Paloma, lo que estás haciendo, porque buscas ir un poquito más allá, la complicidad con el público, ¿no?, en esta gira de despedida.
Sí, es como un pequeño musical. Estamos planteándolo desde el punto de vista de que empiezas contando cómo fue el inicio de tu historia con la compañía de discos. Contamos anécdotas, hay coros que son actores, bailarines también, y la verdad es que es muy divertido. Y va transcurriendo todo, son 2 horas y transcurre todo con mucha velocidad, casi no te das cuenta, porque vas pasando por distintas etapas, y por supuesto el público es muy importante, hay mucha interacción con ellos. Ellos son parte importante de este Hasta Siempre porque han sido importantes en todo el recorrido. Entonces, tenían que estar ahora. Yo no quería un concierto frío, distante, una mera exhibición musical o vocal. Yo quiero que haya otra cosa cuando todo el mundo se vaya del teatro. Y eso es lo que yo creo que estamos consiguiendo.
Corrígeme si me equivoco, 39 años en escena, 32 discos, con la maleta siempre hecha de un lado para otro. ¿Cómo se lleva eso de viajar tanto?
Pues es que yo soy una paloma viajera. A mí me encanta, desde muy pequeña. Yo ya, desde que era una niña, mi padre viajaba y nosotros vivíamos en una ciudad o en otra. Es mi espíritu, tengo un espíritu viajero, me encanta ir, descubrir. Me hace mucha ilusión hacer maletas. Me gusta menos deshacerlas porque viene todo arrugado. Pero la verdad es que me encanta viajar y es una de las cosas que espero seguir haciendo cuando deje la música.
Esta noche actúas en Castellón, mañana en Barcelona y vas a poner también el broche de oro a las fiestas navideñas en el Teatro Real de Madrid junto a la Banda Sinfónica el próximo 6 de enero, el día de Reyes. ¿Qué vamos a poder ver en esa actuación en el Teatro Real?
Pues también va a ser un poco como una despedida de los musicales, porque es un concierto dedicado a los musicales donde va a haber pues un poco para todos los perfiles, para todas las edades, ¿no? Porque es un día de Reyes, es un regalo de Reyes a las 12 de la mañana. Y a mí me parece que es una ocasión maravillosa para hacer también el cierre de ese género que me gusta muchísimo y al que debo un montón, ¿no? Yo creo que va a ser un concierto muy bonito y la Sinfónica está haciendo un trabajo estupendo. Hemos hecho un repertorio muy ecléctico para que todo el mundo disfrute y, bueno, y que reciban los regalos, que se vengan allí a las 12 de la mañana al Teatro Real, que no todos los días se tiene la posibilidad de cantar allí o de hacer algo como esto. Y la verdad es que a mí me lo han puesto en bandeja y estoy muy feliz de poder hacerle. Empezar el año justamente así.
Un homenaje a los musicales. Tú, Paloma, has interpretado alguno de los personajes más míticos de estos grandes títulos. El primero, Evita, que supuso para ti hacer ese personaje que además te suponía, creo, 11 funciones a la semana. Una barbaridad.
Sí, la verdad es que era una paliza importante. Porque en ese momento o hacías eso o no lo hacías. ¿Y yo qué tenía que hacer? Pues hacerlo. Entonces a mí me venían a ver de otros países como si fuese un género en extinción, porque las demás editas hacían 7, 6 y yo hacía 11, pero fue, yo creo, mi gran escuela, fue el salto importante que yo hice al teatro y al escenario con mayúsculas, y a partir de ahí yo creo que mi carrera tomó una dimensión distinta. Pude hacer los grandes teatros de muchas ciudades del mundo y aprendí un montón y lógicamente fue un cambio de registro brutal, ¿no? De una cantante que graba discos a una cantante actriz que puede hacer una ópera rock como era Evita.
Después llegaron otros papeles en El Hombre de la Mancha, en Fair Lady, en Víctor o Victoria. No sé, Paloma, ¿en qué personaje tú te has sentido más cómoda?
Lógicamente en Elisa Doolittle. Creo que es el personaje que mejor me va, con el que más me identifico. Es un personaje precioso. Es un bombón para cualquier actriz porque tienes que hacer como muchos personajes en uno. Y la verdad es que creo que My Fair Lady es donde realmente mi registro como actriz empezó a crecer y aprendí mucho hasta el punto de que en un futuro a lo mejor me arriesgo a hacer una pequeña comedia sin música, pero fue disfruté mucho haciendo Elisa Doolittle y bueno, pues eso creo que es el personaje que cualquier mujer puede tener en sus manos y que hay que trabajarlo, hacerlo, pero es muy gratificante.
Pues Paloma, un beso fuerte y feliz año nuevo.
Un besito grande para ti y feliz año nuevo también para todos vosotros.
Muchas gracias.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
No te quedes en fuera de juego. Descorcha una botella de Faustino V, un Gran Rioja, y disfruta en familia o entre amigos del partido de tu equipo en tiempo de juego. Su color, aroma y sabor te harán sentir la emoción de marcar el gol de la victoria. Faustino V, la mejor compañía. Vive el encuentro de la jornada. Vive un encuentro Faustino.
Sin mí no hay espectáculo, ni baños en Neptuno, Cibeles, Canaletas. Sin mí no hay vencedores ni vencidos. Soy el gol, y sin gol no hay fútbol.
Vive la Liga, la Copa, la Premier y el mejor fútbol del mundo en Gol Televisión. Infórmate en goltelevisión.com.
Cualquiera podría venderte la gallina de los huevos de oro. Pero solo en tu distribuidor Steel encontrarás las mejores máquinas para tu jardín. Motosierras, cortasetos, cortacéspedes y ahora al mejor precio. Porque Steel no lo vende cualquiera. Encuentra tu distribuidor en steel.es.
¡A
Avise interna en la cocina, dribla la mesa, agarra el cuchillo, pone el jamón a tiro, corta y ¡qué fallo! ¿Qué ha pasado, Javi?
Me la jugué con el jamón y ha salido malo.
La próxima vez te pasarás a un jamón Navidul.
He aprendido la lección en mis carnes.
Navidul, con el jamón no te la juegas.
¿Te preocupa tu empleo?
En COPE buscamos a los mejores expertos para que te aconsejen.
¿Te preocupa tu salud?
En COPE te damos las claves para estar mejor.
¿Te preocupa tu economía?
En COPE te damos información práctica para organizarte.
En COPE te ayudamos a lo largo de toda nuestra programación y también en cope.es/teayudamos y en teayudamos@cope.es.
COPE, estar informado.
Este es el corazón de una persona en reposo. Este es el corazón de una persona que ha esnifado una raya de coca. El de una persona que ha esnifado medio gramo de coca. El de una persona que ha esnifado un gramo de coca. Y este es el corazón de una persona en reposo que es atropellada por una persona que ha esnifado un gramo de coca. El consumo de drogas es una de las principales causas de accidentes de tráfico. Las drogas no solo perjudican a quienes las consumen. FAD 916 1515.
Con la colaboración de COPE.